Bueno, Javier, el tema no es precisamente fácil, porque digamos lo económico está entrelazado con la educación, con el alquiler, con la alimentación. Entonces muchas veces eso se torna difícil. Considero que los niños tienen que tener registrada la realidad, pero no a modo excesivo, ni tormentoso, ni traumático. Ello requiere un cierto equilibrio psíquico y amoroso de los padres, que no estén desbordados. No es lo mismo una persona que como pueda mantiene el trabajo a otra persona que ha sido desempleada o subempleada. Yo creo que es el mejor momento para fortalecer la relación, para reunirse, ¿no?, en el afecto y acompañar y atravesar juntos un momento difícil. Si los chicos ven confianza en los padres que están buscando trabajo, que hacen todo lo posible para prodigarles, cada uno en su nivel socioeconómico, ¿no es cierto? La posibilidad lo van a sobrellevar y van a acompañar mejor. Lo que no es recomendable que se convierta en materia de almuerzo, merienda, cena, que las peleas y las culpas de la pareja, pero yo te dije, pero ¿por qué no hiciste? Te había avisado, porque todos esos reproches que queden en la privacidad de la pareja.
Se me viene, Adriana, a la mente el momento preciso cuando uno llega a su casa después de una jornada laboral y viene nervioso, probablemente escuchando la radio, escuchando malas noticias. ¿Hay algún tipo de ejercicio personal, humano, que uno pueda hacer en ese momento para decir, bueno, acá entro a mi casa y de alguna manera me pongo en modo más tranquilo para no traer todo este tipo de inconvenientes a mi familia, a mi hogar?
Como a ver posibilidades hay, no sé si todos lo pueden hacer, pero es importante un espacio inclusive cronológico, ponele 20 minutos, 15, 25, para hacer el cambio de energía, para darse cuenta que si todo eso se deposita en los hijos, va a ser un poco peor para todo el sistema. Por ejemplo, los japoneses tienen una tradición milenaria que me parece maravillosa. Y es que dejan los zapatos fuera
Es cierto.
como símbolo de que lo que pasó allá no tiene que entrar al hogar. Claro que son millennials, ¿no?,
Claro, claro.
de esta tradición, pero bueno,
Claro.
vale la pena como utopía decir, bueno, esos problemas voy a hacer lo posible por un rato, porque ¿cuánto tiempo se ve a un hijo después de una jornada fatigosa, de viajes? Un ratito.
Claro.
Ese ratito es una colaboración a la salud psíquica de los hijos y del sistema
Claro.
familiar, monoparental, lo que sea, ¿no? Darse cuenta y proteger, porque los niños están más desvalidos que nosotros, dependen de nosotros. Eso es lo que habría que hacer.
¿Te pasa, Sergio, de estas circunstancias, digamos, de venir de un día complicado y tener que afrontar
Sí, claro.
otros desafíos, ¿no?
Sí, claro. Por suerte yo ya tengo hijos grandes que ya se valen por sí mismos,
Claro.
entonces eso permite de alguna manera sacarse ese filtro de encima y no
Claro.
estar tan pendiente de esa situación, pero coincido completamente con Adriana de que en la medida en que uno pueda, muchas veces es muy difícil,
Es muy
es muy, muy
difícil.
difícil porque la carga a veces es demasiado pesada,
Desborda.
pero en la medida en que pueda uno tratar de no transmitirle y no trasladarle a los chicos ese tipo de angustias, de incertidumbres. Yo digo que hay que ser económico en eso, porque lamentablemente en algún momento ellos mismos lo van a vivir cuando sean adultos. Entonces, ¿para qué transmitírselos y ponérselos en la mochila cuando son chicos? Ya
Claro.
bastante van a tener cuando sean grandes, ¿no?
Claro. ¿O de qué manera se puede hacer, Adriana, no el hecho de transmitir angustia, pero sí explicarle la realidad de algunas cosas para que
Yo
puedan entenderlo, ¿no?
lo que yo veo que calma a los niños es que se le plantee que es una situación transitoria, porque a veces hay que cambiar de colegio, a veces hay
Cierto.
que irse a un departamento más pequeño, a veces hay que cambiar de barrio, a veces hay que comer más hidratos que proteínas, ¿no?
Sí,
Entonces,
perdón, por ahí me meto en un terreno, pero ya que me
estás, sí, por
preguntaste,
supuesto.
intervengo. Creo, coincido con eso, pero
No tienen que
que buscar
saber,
la manera
sí.
de transmitirle a los hijos qué es lo que está pasando, porque lo que está pasando, los chicos más tarde o más temprano lo olfatean.
No, es que si lo cambian de colegio, si cambian de departamento, si se achican, si el
papá sentado en la casa sin trabajar.
Lógico, no se puede.
Claro, el hecho, me parece, el desafío es no trasladar la angustia, pero sí la realidad,
la realidad
que uno atraviesa.
Está muy bueno eso, Javier.
Claro. ¿Y cómo hacerlo? Ese es el tema.
¿Y cómo hacerlo?
¿Cómo plantear el desafío?
Bueno, eso
el
es un acto psíquico, un acto psíquico de trabajo que tiene que hacer el padre, la madre, quien esté a cargo de los hijos, ¿no? Bien. Darse cuenta, esto es una angustia mía, y si lo transfiero le voy a hacer una marca peor, pero se lo tengo que decir.
Claro.
¿No? Por eso cuando uno dice, mira, transitoriamente es un momento difícil, pero vamos a hacer lo posible para volver a como estábamos antes. Entonces aceptan la realidad de una manera menos traumática, porque después se agrega el trauma y se convierten en chiquitos obsesionados con el dinero, qué va a alcanzar, qué va a faltar, qué vamos a hacer. Se atormenta, yo veo niños con muchas pesadillas por el tema de lo económico, porque los padres no están preparados para renunciar a lo grato que tenían producto de su trabajo. Es un golpe.
Y a lo mejor también es una oportunidad para hablar con los hijos de la modificación del estilo de vida que por ahí tenemos las personas mayores, que lamentablemente nos preocupamos sobre todo del tema del consumo, y aquí sí vas a tener seguramente, Sergio, mucho para decir, esta vida de trabajar todo el día para tener más, para consumir más, para comprar aquellos que nos falta, porque en la publicidad dice que hay que tenerlo. Me parece que es una oportunidad para que los chicos entiendan que el mundo, que no vivimos solamente para consumir, ¿no?
Así es, y que vayamos a lo esencial, ¿no es cierto? A valorar el vínculo. A veces los hijos acompañan, se ponen muy fuertes para sostener a los papás. Y eso se agradece.
Ya que mencionaste el tema del consumo, por supuesto me meto porque tiene después una derivación hacia todas las cuestiones vinculadas con lo ambiental, pero lo cierto es que estamos en un mundo que está diseñado para el consumo. Está diseñado, y fundamentalmente de manera explícita a partir de la posguerra, hay... nace en Estados Unidos, pero luego se extiende por prácticamente todo el mundo capitalista, esta idea de que lo que realiza es el consumo, y lo que mejora la economía es el consumo, y la economía está traccionada por la posibilidad de producir más porque hay quien consume más. Entonces es una economía de demanda, y la demanda está permanentemente estimulada para que a su vez pueda sostener la oferta. Entonces esta lógica es la lógica en la que estamos atrapados, entonces es muy difícil poder ir por los bordes de esa lógica, porque ahí es donde yo digo, cuando ya lo vinculamos con cuestiones ambientales, esta paradoja de que por un lado se nos dice hay que reducir la cantidad de basura, por ejemplo, y sin embargo todo está predispuesto para que cada vez generemos más basura. Y es más, se mide casi como un dato de progreso, como un dato de avance, como un dato de bienestar económico, que se genere más basura y que se consuma más y se produzca más. Bueno, todo eso tiene... Entonces, cuando vos decís, ¿cómo hace una familia? Y yo la verdad no sé cómo hace, porque tiene que vivir adentro de una burbuja, tiene que abstraerse o tener una fuerza hasta ideológica muy potente para poder evitar caer en esta corriente que lo lleva puesto, que es la de realizarse a través del consumo.
Sí, fíjate, Sergio, que nosotros aquí en esta radio, que vos sabés bien que es una radio católica, que tenemos un apego muy fuerte a todo lo que es el magisterio del Papa Francisco, con Laudato Si, de alguna manera, si bien lo habían dicho también los anteriores papas, esto de que la vida no es para consumir, pero con Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco, se postula casi como un mandamiento nuevo, ¿no? El hecho de moderar la forma de vida que tenemos, la cultura en la cual se endiosa de alguna manera el consumo.
Yo soy de los que dice que Laudato Si es el documento de política ecológica o de ecología política, como uno lo quiera poner, más importante de los últimos 50 años. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Pero no tanto, o no específicamente por lo que vos estás señalando, que es este pedido implícito que hay en Laudato Si de evitar participar individualmente de esta lógica del consumo, sino porque el Papa hace algo que es superador de eso, da un paso más, que es ubicar eso dentro de un sistema, dentro de un modelo que funciona de ese modo. Claro. Y el Papa lo que critica es el modelo. Entonces apunta no solamente a la, al comportamiento individual y a la necesidad de evitar que los individuos caigan en esa trampa, sino al mismo tiempo es una crítica muy furibunda al modelo, le pegan el espinazo y señala que lo que hay que cambiar es el modelo, claro, además de cambiar nuestras conductas individuales. Y creo que esa es la novedad en términos políticos institucionales que introduce el Papa, porque lo que el Papa está diciendo de última es que está fenómeno. Tratemos de no caer en la tentación, por decirlo en palabras católicas o litúrgicas. Pero lo cierto es que si la tentación está en cada kiosco y yo tengo que ir a los kioscos para comprar las cosas de las cuales me tengo que servir diariamente, es muy difícil sin cambiar el sistema. Claro. Vuelvo a ejemplos de lo que yo conozco. Uno habla, por ejemplo, mira, yo hice en mi programa de televisión un ejercicio que es bobo, pero al mismo tiempo es sumamente descriptivo. Fue una colega, una chica que trabaja en mi programa de televisión, y compró un almuerzo en un local de comida rápida. Hamburguesa, papas fritas, gaseosa. Vino con la bolsa, con todo lo que había comprado, y pesamos esa bolsa antes de que lo consumiera. Esa bolsa pesaba 900 gramos. En la bolsa venía, insisto, una hamburguesa, un paquete de papas fritas y una gaseosa. Consumió, se comió la hamburguesa, se comió las papas fritas, se tomó la gaseosa y pesamos lo que había quedado. Pesaba 600 gramos. O sea, un tercio de lo que nos están vendiendo
es basura.
Es, no, dos tercios es basura. Un tercio es lo que consumimos. Claro. Dos tercios es basura.
Claro.
Y eso se constituye en basura en el mismo momento en que terminamos de consumirlo, porque ya no, eso no sirve para nada. El vasito, la pajita, la servilleta, el sobrecito de ketchup, la bolsa que contiene todo, la bolsa de madera, claro, que va dentro de todo. Todo eso se convirtió en basura al instante. Entonces, ¿cómo hace uno personalmente o individualmente para luchar contra eso? Es casi titánico, claro, es una lucha de David contra Goliat. Entonces el punto ahí es cómo se establecen mecanismos, y ahí es donde yo rescato de vuelta lo del Papa, para que se entienda que eso es sistémico.
Sí, sí. Claro, porque uno puede transformar su pequeño espacio, su actitud, pero después vemos que en el G20 que se va a llevar adelante en Buenos Aires en unos días más, van a venir los principales presidentes de los países más poderosos del mundo, y ayer o antes de ayer leía, ¿no?, que ninguno de esos países ha cumplido con los objetivos del Acuerdo de París.
Ni lo va a cumplir, te voy a agregar.
Claro, entonces,
a mí me preguntaron varias veces por qué, o qué opinaba yo sobre esta presunta bravuconada de Donald Trump de irse del Acuerdo de París y negar el cambio climático. Yo respondo, es muy fácil irse de un fracaso. Es muy fácil. Basta con decir, me voy, y nadie se lo va a reclamar. Donald Trump se puede ir y puede hacer todas las provocaciones que quiera respecto del Acuerdo de París, el cambio climático, etcétera, etcétera, porque la diplomacia internacional viene fracasando en este tema hace por lo menos 30 años. Claro. Si en 30 años el protocolo de Kioto no se cumplió, está demostrado, fue el fracaso, yo lo he bautizado como el fracaso más exitoso de la historia de la diplomacia mundial. Es un fracaso exitoso, porque todo el mundo habla del protocolo de Kioto como la octava maravilla, y lo cierto es que no se cumplió para nada. Claro. Luego, a fines del 2015...
Perdóname, ¿Kioto es de qué fecha? ¿Qué año?
1998.
98, bien.
Y supuestamente iba a ser lo que iba a transformar, porque era un acuerdo, la creación de los bonos verdes, los bonos de carbono, todo fenómeno. Pasó naranja. Fines del 2015 se firma el Acuerdo de París. Y yo recomiendo, está en YouTube, que observen el video sobre el momento final en que se aprueba el Acuerdo de París. Perdón que lo diga dentro de esta casa, es orgásmico,
claro,
porque la gente saltaba, se pegaba el pecho, se felicitaban, se abrazaban, habían resuelto el mundo, habían resuelto todos los problemas del planeta. Y descubrimos que, muy poco tiempo después, primero, que el Acuerdo de París es no vinculante, o sea, es un acuerdo. Nosotros dos nos ponemos de acuerdo en que nos vamos a portar bien. Ok, claro. Listo, vos te vas a portar bien y yo me voy a portar bien, chao, y nos vamos.
Claro.
Eso es el Acuerdo de París.
Yo soy Donald Trump, llegué a mi casa de nuevo y dije, listo, chao muchachos, no hago nada de lo que nos comprometimos.
¿Y qué te puedo reclamar yo?
Claro.
Si yo también estoy metido dentro de esa farsa de un acuerdo que lo único que tiene son propósitos, digamos, vamos a cumplir con la propuesta de no pasar los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura del planeta. Oh, fenómeno. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y quién te va a sancionar si no lo haces? ¿Y de qué manera se va a controlar? Nada de eso está escrito. Ni siquiera está escrito, ni siquiera está esbozado. Por lo tanto, era lógico que no se cumpliera el Acuerdo de París, porque no hay nada que obligue a nadie a cumplirlo. Uh-huh. Era un apretón de manos entre 20 filibusteros. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos esperar de eso? Y la realidad es que, tal como vos decís, hoy el G20 hace un análisis, se reúnen en Buenos Aires, todos nos vamos a poner muy contentos, vamos a creer que la Argentina entró en el primer mundo de vuelta, etcétera, etcétera. Pero en lo que tiene que ver respecto al cambio climático, lo que vamos a comprobar es que no hay nada.
Claro. Y en el medio de eso, nosotros también los argentinos tenemos nuestras propias... nuestros propios desafíos, incluso los gobernantes, ¿no? Me gustaría preguntarte, en un ratito te voy a preguntar el tema de Vaca Muerta, porque por ahí pareciera que toda la esperanza para salir de la crisis energética que nos afectó está puesta en Vaca Muerta, en este yacimiento de gas y petróleo no convencional, pero claro, para extraerlo hay que utilizar un método muy cuestionado, que es el fracking, pero ya te voy a preguntar sobre ese tema, ningún Sergio. Problema. Adriana, hoy no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de el aniversario del último contacto de los tripulantes del submarino Ara San Juan, este dolor que tenemos en realidad todos los argentinos, pero en particular los familiares de los 44 tripulantes que permanecen desaparecidos, ¿no? ¿Cómo se sobrevive a una situación como esta, digamos, de desaparición incierta de un familiar?
Bueno, no se sobrevive bien, Javier. Todo lo contrario. Podríamos definir desde un recorte psicológico que el duelo comienza con la aceptación de la pérdida. Como no está perdido, porque no está el cuerpo, ninguna de estas personas puede entrar en duelo, porque está en la incertidumbre, claro, está en la espera, está en el miedo, está en la promesa, está en la desesperación, en la ilusión y en la esperanza. No dice, pero ¿cómo pueden seguir esperando? Y cuando no hay una certeza, se prolonga muchísimo el proceso de aceptación de la pérdida. Uh-huh. Entonces hay muchísimas alteraciones en estos familiares, que dolorosamente nos evocan otras etapas de nuestra historia.
Así es.
Y que no sucede solo acá, porque todas las historias de los narcos, de Latinoamérica, de lo que conozco, uh-huh, tienen también muchos hijos desaparecidos.
Claro.
Entonces, el duelo puede tornarse muy patológico y vivir en la obsesión de la causa de encontrar algo que dé testimonio de lo que pasó, aunque sea un resto.
Claro. Y en ese sentido, como sociedad, como medios de comunicación, ¿qué podemos hacer por ese dolor, digamos, no, por respetarlo,
acompañarlo? No olvidarnos un poco lo que estás proponiendo vos, ¿no? Poder, uh-huh, recordar, abrir puertas cuando solicitan los familiares, porque eso produce una elaboración, uno va digiriendo más, se siente acompañado en el dolor, En la incomprensión, porque se parte la cabeza,
claro,
se inhabilita la máquina de pensar, pero ¿cómo puede ser? No entienden, no hay causa, no hay explicación, no hay nada. Entonces es muy difícil, Javier.
Habíamos dicho recién, Sergio, que te iba a preguntar acerca de este gran desafío que tiene la Argentina, que por ahí aparece como una contradicción el hecho de que hemos hallado hace unos años atrás este yacimiento de gas y petróleo no convencional, el de Vaca Muerta, y por ahí uno lo escucha al presidente Macri decir, bueno, tenemos esta grave situación de crisis energética y Vaca Muerta nos va a salvar, pero claro, Vaca Muerta es tiene gas y petróleo no convencional, y para explotarlo, para sacarlo, hay que utilizar el fracking, que es este método tan cuestionado y que tanto contamina.
Yo enumeraría varias cosas en relación a Vaca Muerta, algunas incluso que están fuera de la del ámbito de lo estrictamente ambiental. Primero, no es cierto que el desarrollo de un país demande de manera automática un incremento en la cantidad de energía. Dinamarca está creciendo hace exactamente 18 años, todos los años crece su PBI y todos los años decrece su demanda eléctrica.
¿Cómo hace?
Con programas de eficiencia energética, con incorporación, por ejemplo, de energías renovables, con incorporación de paneles solares en las casas, lo que se llama como cogeneración eléctrica. Hay el 25% de la electricidad que se consume en Alemania se genera en los techos de las casas particulares.
25%.
25% de la electricidad que se consume. Por lo tanto, yo primero sacaría del medio ese mito. Segundo, si vamos a considerar Vaca Muerta como un billete de lotería, vamos a tener problemas, porque claro, normalmente la gente se emborracha de éxito y cuando encuentra un billete de lotería lo que hace es gastárselo en dos semanas. Noruega y Holanda encontraron sendos billetes de lotería parecidos, Noruega con yacimientos de combustible, de hidrocarburos convencionales enormes, que de hecho hizo pasar a Noruega de ser un país pobre a fines de la década del 60 a ser un país de los denominados ricos y democráticos nórdicos. Y Holanda está parado arriba de una burbuja de gas. Ninguno de los dos se gastó el billete de lotería. Al contrario, lo tienen como reaseguro y como elemento de valorización de capital para el día de mañana. Y eso les da cada vez mayor riqueza, porque la tienen claro, guardada ahí, la tienen metida en su subsuelo. Entonces, hay una posibilidad bastante grande de que la Argentina se gaste ese billete de lotería en 5 años, 10 años, es decir, en el tiempo que dé la posibilidad de la voracidad. Tercer elemento, ¿qué nos va a dejar eso a nosotros? Hoy, y esto comete una infidencia, un empresario argentino muy ligado a este gobierno me dijo hace pocos días en privado, hoy Vaca Muerta es un oleoducto que lleva al mismo tiempo petróleo y dinero sin escalas afuera del país. Entonces, también veamos eso, porque no sea cosa que nos embriaguemos con el espejito de color de que ahí hay mucha movilidad, mucha inversión, mucha, claro, pero que cuando nos demos vuelta y eso se haya acabado, lo único que queda es el pasivo ambiental. Claro. Por último, además de la cuestión estrictamente vinculada al fracking, como hoy una tecnología muy invasora y muy cuestionada en prácticamente todo el mundo en relación al modo de extracción de los hidrocarburos no convencionales, está el hecho cierto de cuál es la idea de exploración y explotación de ese yacimiento en términos ambientales. Ha habido hace solamente 20 días un derrame de petróleo que lo único que se hizo fue manifestar un esfuerzo colosal por taparlo. Es decir, porque no se conozca. Lo mismo que hacía y siguen haciendo las mineras a cielo abierto, que la gente se entera de los derrames en la minera o de los accidentes de la minera porque algún operario por WhatsApp le avisa a otro y así sucesivamente. Esa va a ser la lógica que va a adoptar Vaca Muerta. Por lo tanto, como síntesis, lo primero que yo haría es que Vaca Muerta, por la importancia que tiene, por la trascendencia que tiene y por los riesgos que entraña, que tenga un control externo. Los controles actuales que tiene el Estado dispuesto para Vaca Muerta está claro que no alcanzan. Entonces, habría que generar un control externo con universidades, con ONGs, con la sociedad civil, otros gobiernos, gobierno provincial, por supuesto, etcétera. Pero como está, no alcanza. Y lo último, yo cito siempre a Al Gore, cuando Al Gore dice, muchas veces la gente no entiende porque de no entender algo depende su salario. Entonces, claro, es muy probable que con la tentación de la riqueza que supone Vaca Muerta, todos tiendan a mirar para el costado porque...
Claro.
Plata en mano.
¿No hay alternativa al fracking hoy?
No está muy claro si existe alguna alternativa no tan invasiva como el fracking. Prácticamente yo diría que no. Lo que no significa que no pueda hacerse fracking. Quizás puede hacerse bajo determinadas condiciones, en determinados lugares, pero eso requiere una intervención tan decisiva del Estado, protegiendo el bien común y no favoreciendo solamente la expropiación y la expoliación de un recurso, que yo pongo muy en duda que el Estado argentino esté en condiciones de hacer eso. Claro. En condiciones, y no hablo de este gobierno, hablo del Estado argentino en su conjunto, que esté en condiciones de hacer eso. Porque si nosotros estamos propalando la idea de que con lo que hay abajo de nuestros pies en Vaca Muerta nos vamos a salvar, el que venga a decir, che, no, mirá, no lo hagas con fracking, porque va a ser, no lo hagas de esta manera, lo van a tratar de tirabomba, claro, lo van a poner a un costado y lo van a pasar por encima, porque cómo te estás interponiendo entre nosotros y el desarrollo, entre nosotros y la riqueza, entre nosotros y el bienestar. Nadie quiere hacer aguafiestas, pero para eso existe el Estado. Claro. Y yo solamente digo, el Estado en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en muchos sitios, ha fijado parámetros muy rigurosos de dónde hacer fracking, con qué tecnología sí y con qué tecnología no, que en la Argentina ni siquiera se está discutiendo.
Adriana, estamos hablando de los grandes desafíos ambientales que tienen que ver con el futuro muy cercano e inmediato, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte cómo opera en las personas, en la psicología de las personas, esta tragedia ambiental, el saber que si no cambiamos o solucionamos políticas, el mundo puede convertirse en inviable más pronto que tarde, ¿no?
Bueno, influye a medida que se tiene más conciencia. Claro. Esto es algo relativamente novedoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay toda una cuestión, no sé si sucede acá, pero sí en Buenos Aires, donde la cultura no da todavía para el sistema ecológico de la clasificación de la basura. ¿Qué pasa? Ponen los contenedores y les dejan las tapas abiertas. Claro. Entonces es un grado de degradación, de intoxicación enorme. Por ejemplo, una situación personal. Yo vivo en una casa. Me depositaron dos basurales en Palermo, que es un barrio interesante, digamos, donde hay restaurantes y vida nocturna, etcétera. Depositaron dos basurales bajo la forma de container y en esa cuadra hay un geriátrico donde no solicitan el servicio de retiro de los materiales de desecho de los ancianos por la alta intoxicación que conlleva, ni tampoco tienen las máquinas para degradar eso, y van y los ponen en el contenedor. La gente con hambre, los chiquitos y los niños, se meten adentro. Claro. Y no hay un contralor. Nosotros hemos cerrado los balcones. No podemos respirar. No podemos salir al balcón. Aquellos que tienen contenedores con rueditas, que fueron cambiados ahora, todas las noches los habitantes de una casa o un departamento en cualquier barrio los corrían hasta la esquina.
Claro.
Ahora hay mafias de corredores de contenedores. Es un tema terrible. Tremendo. Porque la educación que tenemos no es cuidarnos ni cuidar al vecino. Sí, te lo dejo así, a mí qué me importa. Claro. Entonces se genera además violencia. Además de preocupación, violencia.
Claro.
Entonces, aquella persona consciente que sabe que todo esto, entrar en este cambio lleva tiempo y paciencia, tiene que apostarse como un vigilante a la puerta de la casa y decirle, ¿puede cerrar esa puerta, por favor?
Sí, yo me voy a meter un poquito en ese terreno, porque además de lo que está señalando Adriana, hay una situación de angustia existencial, porque el cambio climático plantea una situación de un pronóstico incierto sobre nosotros mismos. ¿Qué va a pasar conmigo? Esa cosa de del fin del mundo que se planteaba con la llegada del cometa Halley o cosas por el estilo, hoy está de alguna manera encarnizada en el cambio climático. Y es un elemento de angustia colectiva. Y muchas veces las posibilidades de hacer algo a escala individual ayudan más a calmar esa angustia que a aportar algo significativo en el escenario más amplio.
Si es que te calma, porque haces todos los trámites y no pasa nada.
Bueno, esa es la contraparte de eso, que muchas veces uno siente que hace un esfuerzo.
No hay estado, no hay respaldo.
Efectivamente. Pero además hay una sensación, yo alguna vez lo conversé con algún psicoanalista amigo, que me autorizó a hacer la siguiente extrapolación. Si bien la pulsión de muerte es algo que es del orden de lo individual, en el sentido de que todos los seres humanos tenemos esta tendencia, por eso eso explica muchas veces actitudes o comportamientos.
¿Por qué nos hacemos daño?
Exactamente. Claro. Yo me atreví a considerar que la sociedad ejerce una especie de pulsión de muerte, porque de lo contrario no es muy fácil poder entender por qué la sociedad en su conjunto, con las responsabilidades que le cabe a cada uno dentro de ese conjunto, naturalmente, por qué la sociedad camina hacia su propio suicidio y hace cosas que sabe que la están perjudicando. Esto que vos señalabas recién, lo de Vaca Muerta. ¿Por qué la sociedad consiente de algún modo que se siga en una economía altamente dependiente del petróleo y de los combustibles fósiles si sabemos que es eso lo que nos está matando?
Exactamente.
Si sabemos que es exactamente eso lo que nos está llevando a una situación caótica.
Claro.
Es más, si se quiere, ese grado de, entre muchas comillas, por supuesto, esquizofrenia, lo padecen los propios gobiernos. Naciones Unidas, hace 3 semanas, expone un informe donde dice si en 12 años no cambiamos rápidamente el modo de producción de energía en el planeta y pasamos a un modo de energías renovables, entramos en un estado de caos a nivel climático del que no sabemos cómo vamos a salir. Pero eso lo dice Naciones Unidas, que son los mismos gobiernos que cuando funcionan como gobierno en cada uno de sus países hacen todo lo contrario.
Claro, mirá vos. Ustedes, bueno, no tienen por qué saberlo, pero yo les cuento. En la liturgia de la iglesia, todos los días hay se lee una parte de la Biblia, del Evangelio, ¿no? Las lecturas del domingo que viene hacen mención, porque entramos en una época donde las lecturas toman de la parte de los evangelios que citan mucho al Apocalipsis, ¿no? Y las lecturas incluso, ya no del Apocalipsis, que es un libro particular del Evangelio, sino de los propios evangelios, hacen mención a las partes donde Jesús hablaba de este tema y le decía hace 2000 años atrás, lean los signos de los tiempos. Si ustedes ven que la higuera se empieza a poner de tierna, es porque va a venir el verano. Y habla de que el sol en algún momento se va a apagar, que pasan estas cosas, entonces, bueno, actúen en consecuencia, ¿no? Digo, me parece que a la hora de buscar razones para la esperanza, que es un propósito nuestro firme de siempre, está esto, al menos el hecho de darnos cuenta de que estamos en una situación y que eso ya es mejor de que no saber lo que estamos en esa situación, no reconocer el problema. Así que yo los voy a despedir y les voy a pedir que me dejen una ideita en ese sentido, una razón para la esperanza, más allá de que uno pueda sentir algún cierto pesimismo por lo que suelen hacer otros y porque a veces también nosotros sin darnos cuenta contribuimos a la desazón, ¿no? Y agradeciéndoles, por supuesto, la visita.
Bueno, desde mi recorte, esperanza viene de espera, ¿no? La posibilidad de darnos cuenta, de darse cuenta que podemos hacer un poco más por uno y por el otro, nos puede brindar un camino de salida. No digo eufórico ni maníaco, capaz, posible, un camino de salida. Intentémoslo.
Gracias, Adriana.
Voy a citar a alguien que Adriana conoce mejor que yo. Lacan decía que renuncia a aquel que no entienda cuál es el horizonte de su época. Y yo lo traduje a lo ambiental en el siguiente sentido, y no solo lo ambiental. Cada época tiene una ética, cada época tiene un piso ético distinto al anterior. Ni mejor ni peor, distinto. Claro. Cosas que hoy consideramos atroces, por ejemplo, en relación al vínculo entre los hombres y las mujeres, hace 150 años eran naturalizadas. Yo creo que la esperanza está depositada en el hecho de que el piso ético de esta época, el piso ético del siglo XXI, es el ambiente. Y hay cosas que, aun cuando los intereses más concentrados pretendan imponerlas, la demanda ética de la época va a hacer que esas cosas sean rechazadas porque no son parte de lo que viene.